Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Sus peces y la bruja ya no existe.
La prisión permanente revisable es demagogia, hasta en su denominación.
¿Se imaginan alguno de ustedes que esa desgracia nos hubiera ocurrido a cualquiera de nosotros?
Plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias.
No, hoy lo hemos visto, por ejemplo, en el... de la sentencia del Tribunal Europeo sobre la quema de fotos del rey.
Ha empezado con dos hoguerillas hasta que a uno se le ocurre doblar una señal y utilizarla de ariete para golpear.
Soy a calentar el ambiente.
He estado aquí manifestando lo que ocurrió y de forma muy pacífica.
El Reino Unido expulsará 23 diplomáticos.
La doctora Angela Merkel ha recibido por consiguiente la mayoría mínima de
55 que no puede ser peor. Pero luego van pasando los años y bueno, y el
sufrimiento... A las 6:06, a las 5:06 en Canarias, empezamos con esa noticia que les avanzábamos en portada, la hemos conocido hace una hora escasa.
Una mente esta madrugada brillante, enjaulada, pues en un cuerpo sometido a la enfermedad. Para nosotros...
El suplemento de Radio 5.
La idea de mundo, escribía Fernando Savater, tiene varios niveles. El más cercano, el familiar, el del hogar, del que salimos pronto queriendo ampliar horizontes y relaciones. Y de ahí al barrio, al país, al mundo, y no nuestro mundo, sino el de todos, el planeta. Ese universo cósmico que tuvo en Stephen Hawking un decidido divulgador, miró a las estrellas, como nos enseñó Tales de Mileto. Hablaremos de ese hombre extraordinario y pensaremos con él. Nos miraremos como miramos nuestras calles, esas que nos llevan a tener que convivir y que siempre, demasiadas veces, se convierten en espacios de guerra y no en espacios de encuentro. Al menos 19 personas, 15 agentes, han resultado heridas durante los incidentes que han concluido con 6 detenidos de nacionalidad española, uno menor de edad, en lo que ya se ha descrito como batalla campal en un barrio de Madrid, en Lavapiés. Cargas y pelotas de goma para dispersar a los manifestantes, destrozos en contenedores y vehículos y mobiliario urbano. Tomar las calles y que pasen las personas que disienten y protestan en lucha por lo que consideran justo. Lo seguirán haciendo los pensionistas de nuestro país y no solo por lo suyo, sino por lo que es de todos o tendría que serlo. Nuestro, de todos, fue Félix Rodríguez de la Fuente. Su conciencia ecológica también cambió nuestra percepción de la naturaleza, es decir, de nuestro entorno, lo que nos es cercano, lo que somos. Por eso el cierre de un pequeño bar del centro se ha convertido también en el cierre de una época en un Madrid que parece desaparecer con el palentino.
Lara López.
Hoy queremos reflexionar en estos minutos de radio sobre nuestra manera de concebir el mundo y la inmediatez tecnológica. Somos capaces de inventar una herramienta como Internet y parecemos incapaces de utilizar sus recursos para otra cosa que no sea la descalificación. Comenzamos con el físico teórico y profesor de física cuántica y astrofísica en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, Roberto Emparan, porque usted, don Roberto, conoció a Stephen Hawking.
Yo le conocí hace algo más de 20 años, cuando yo era un investigador postdoctoral en la Universidad de California, en Santa Bárbara. A Stephen Hawking le gustaba mucho California y solía viajar ahí pues prácticamente todos los años. Y cuando yo era un joven investigador en aquel sitio, pues él hizo una visita, después al mes siguiente también volvió y después más adelante coincidió con él muchas veces en Cambridge.
Era un joven investigador entonces, ahora es uno de los grandes expertos en agujeros negros y desde luego quien mejor puede darnos idea de la de quién era Stephen Hawking. Usted ha dicho que realmente es uno de los científicos más brillantes de los últimos 50 años, pero yo creo que podríamos alargarlo en el tiempo, ¿no?
Bueno, eso siempre es un poco cuestión de gustos, ¿no? O sea, hay científicos y físicos en diferentes campos. Yo a Hawking sí que le pongo muy alto, pero también porque, bueno, es alguien que en el campo en el que yo trabajo, en la física de gravedad y del espacio y del tiempo, él ha hecho contribuciones absolutamente fundamentales. No está al mismo nivel que Einstein, porque Einstein fue mucho Einstein, pero en este campo es uno de los grandes. Ponerle, bueno, ya hacer rankings, eso ya es cuestión un poco más de gustos personales.
¿Se podría empezar esta historia con Tales de Mileto, profesor?
Desde luego, la ciencia moderna, bueno, la concepción de la ciencia como un intento de entender el universo de forma natural y sin recurrir a intervenciones sobrenaturales, eso viene de los griegos, y Tales de Mileto sí fue uno de los primeros. Además, hay una historia, la historia de que Tales de Mileto iba de noche mirando las estrellas y cayó a un pozo por ello. Bueno, es ya uno empieza ya la historia del científico que está abstraído contemplando su universo y no se da cuenta de lo que le rodea a su alrededor. Digo lo de mirar las estrellas porque Stephen Hawking es alguien que siempre hablaba de mirar las estrellas, que no dejemos de mirar las estrellas.
El principal legado de Hawking tiene mucho que ver con quiénes somos nosotros ahora.
Bueno, a ver, su principal legado es de tipo científico, además son contribuciones de carácter ante todo teórico, que todavía no se han verificado por observaciones o por experimentos, por eso Stephen Hawking no recibió el premio Nobel. Pero bueno, el legado científico se refiere a sus contribuciones al entendimiento más profundo de lo que es el espacio y el tiempo, el origen del universo, el final del universo en los agujeros negros y también contribuciones a la mecánica cuántica de los agujeros negros. Pero también su contribución a hacernos, o sea, su contribución más allá de la ciencia como un personaje que nos muestra lo que el ser humano puede llegar a hacer, que a pesar de que nuestro destino parezca trágico, aún a pesar de ello no está escrito, yo creo que esas son contribuciones que van más allá de la ciencia, son las contribuciones de un gran humanista.
Hablaba usted de la creatividad científica y también del sentido del humor.
Sí, Stephen Hawking tenía desde siempre parece que tenía un sentido del humor peculiar, bastante ácido, y que muchas veces pues a la gente que conversaba con él le dejaba un poco, les pillaba por sorpresa. Y el ver que tenía sentido del humor y que en sus circunstancias jamás perdió el sentido del humor, yo creo que eso pues le hace todavía más admirable.
Cuando uno tiene unas limitaciones físicas como las que él tenía y siendo científico, ¿el reto es aún mayor?
Por supuesto que es mayor. A pesar de que el campo en el que él ha trabajado es un campo donde casi todo ocurre en la mente, en el cerebro. Si él hubiese querido hacer física experimental o algún otro tipo de ciencia más de laboratorio, no hubiese podido hacerlo. El trabajo de un físico teórico es un trabajo que discurre mucho en la mente, pero aún así no es. Yo sigo maravillándome que él pudiese hacer lo que hizo, porque los físicos teóricos y trabajamos pensando, pero también necesitamos ponernos. Yo puedo estar un rato pensando, pero al cabo de un rato tengo que coger el papel y el lápiz y empezar a escribir cosas, o empezar a escribir cosas en una pizarra, o coger un ordenador para hacer cálculos. Él, la cantidad de cosas que podía hacer simplemente dentro de la cabeza, sin necesidad de apoyos externos, a mí me parece casi imposible.
¿Usted se siente diferente al resto de la gente? ¿Mira de una forma diferente a la humanidad?
Hombre, yo creo que no especialmente. Sí que es verdad que la forma de pensar científica es que te da un esquema, un marco en el que interpretar la realidad del universo. En general, los científicos somos más escépticos respecto a muchas cosas que se nos presentan. No creo que seamos escépticos por ser científicos, sino al revés. El escepticismo nos lleva a la ciencia.
¿Y la ciencia le lleva a ser optimista?
Bueno, optimista. El optimismo es una cosa que se refiere más a los sentimientos que a la racionalidad. Optimista, quizás no sea muy optimista a largo plazo. Y bueno, la vida es lo que es, ¿no? O sea, todos sabemos cómo acaba. Y el universo a largo plazo, o la humanidad a largo plazo, pues no sabemos muy bien dónde va. Yo espero que la humanidad vaya más allá, que supere los problemas que se le van planteando continuamente, que lo supere, que para esta superación va a necesitar la ciencia, vamos a necesitar la ciencia y la tecnología, y no solo eso, sino también probablemente necesitaremos cosas, ejemplos que nos da la ciencia y tecnología. La ciencia es una labor internacional donde colaboramos científicos de todos los países en común y olvidándonos de las diferencias nacionales. Yo creo que eso es una buena lección de la ciencia y es uno de los motivos también que nos da motivos para el optimismo, ¿no? Si los seres humanos somos capaces de colectivamente desarrollar algo tan grande y tan potente como lo que es la ciencia, quizás podamos hacer también muchas otras cosas colectivamente.
Roberto Emparán, muchísimas gracias por contestar a la llamada del suplemento.
Encantado.
¿Y qué harás ahora?
Demostrarla. Demostrar con una única ecuación que el tiempo tuvo en principio. No sería genial, profesor. Una única, simple y elegante ecuación que lo explique todo.
Estamos al habla con Ricard Robles, codirector de Sonar, a quien hoy hemos querido tener en el suplemento porque en torno a ese nombre hablamos de música, de creatividad y de tecnología. Y hablamos también de un cambio de paradigma, yo creo. Ricard, bienvenido al suplemento.
Hola, Lara, ¿cómo estás?
¿Qué hay entre Einstein y Hawking?
Como yo no soy un experto en ciencia, digamos que vengo más del mundo de la música, de la cultura, de la creatividad, pero sí que es cierto que hemos aprendido seguramente por la fuerza a mirar el mundo y a convivir del mundo de una manera diferente a como lo hacíamos, no te digo ya hace 50 o 100 años, sino como lo hacíamos hace 10 o 15 años, ¿no? Y es que probablemente estamos viviendo de una forma más o menos consciente una de las grandes revoluciones de la humanidad. Probablemente desde la revolución industrial no hemos vivido un impacto de la tecnología como el que estamos teniendo ahora. Y yo sospecho, aunque ya te digo, no soy un especialista, que seguramente va a ser incluso más trascendental que aquella revolución industrial, ¿no? Ya no se trata de tener un teléfono móvil o un ordenador que te dé acceso a la información, sino que ahora mismo tú la puedes generar, esa información, y esa información se puede convertir en poder. El dilema que yo creo que es más ético, ¿no? Que hay de bueno y que hay de malo y que hay de grises, muchos grises además, en todo este impacto tecnológico. Seguramente las enseñanzas y las reflexiones de Hawking y de Einstein nos podrían servir mucho, pero más creo desde el punto de vista filosófico o ético que desde el punto de vista práctico, ¿no? No me atrevería yo a hacer un diagnóstico ahora 100%, sino solamente invitarnos a hacernos preguntas, que creo que es el gran reto ahora mismo, más que obtener respuestas claras y predicciones.
Pero el hecho de que nos hagamos preguntas ya exige una responsabilidad que no sé si estamos demostrando simplemente tal como nos presentamos en las redes sociales, por ejemplo.
Las redes sociales yo creo que son una capa más de esta realidad y están exhibiendo lo mejor y lo peor. Y también esa gama de grises, ¿no? Es un medio a través del cual se pueden conseguir que esas preguntas circulen y trasciendan y la gente se anime a hacerse las suyas, ¿no? Pero también es un medio en el que estamos expresando, digamos, el lado más oscuro, el lado más banal y el lado más insustancial de todos nosotros, ¿no? Con lo cual es una herramienta, yo diría que algo más de doble filo, tiene múltiples filos, ¿no? Y realmente lo que estamos padeciendo es un impacto que ahora mismo, como decimos, nos invita a hacernos preguntas, ¿no? ¿Para qué las usamos? Pues seguramente para los diferentes fines que tenga cada uno, ¿no? Como entidad individual o como entidad colectiva, ¿no? Son una capa más de nuestra realidad y yo creo que evidencian muchas de nuestras virtudes y también muchos de nuestros defectos y nuestras carencias.
Einstein señalaba que tenía miedo al día en el que la tecnología sobrepasara nuestra humanidad. ¿Eres optimista con el futuro?
Moderadamente optimista. Sí, yo pienso que sí, hay un futuro. Hay esperanza todavía. Yo creo que tiene que haberla, además. Soy moderadamente optimista en ese sentido.
Ricard Robles, codirector de Sonar, muchísimas gracias por atender la llamada del suplemento.
Gracias a vosotros, como siempre.
Está claro que solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor que gira alrededor de una estrella normal y corriente en el extrarradio de una entre 100.000.
En el suplemento tenemos al otro lado del teléfono al profesor de filosofía de la UNED, José Antonio Freijo. Don José Antonio, estos días uno puede permitirse con más tranquilidad que en otros leer en la misma frase nombres como Einstein, Hawking o incluso Tales de Mileto.
Pues sí, están de actualidad. Sobre todo Hawking y Einstein ya lo creo que nos explican. Tales de Mileto, el hombre pues ya hace muchos años que ha vivido y por lo tanto su mundo nos queda muy distante. De todas formas, sigue siendo actual, desde luego, y seguimos aprendiendo de él, sin duda.
Decía Sabater que el mundo sigue desbordándose hacia lo gigantesco, lo remoto y lo desconocido, que se carga de nuevas estrellas, galaxias, nebulosas, y que el lugar en el que están todos los lugares, el ámbito que abarca cuanto existe sobre la inmensa mayoría de lo cual nada sabemos, permanece en nosotros. Es lo que realmente nos está construyendo ahora.
Pues hay mucha poesía, desde luego. La poesía nos enseña lo que no podemos perfilar con nitidez, y entonces acudimos a esas metáforas que de alguna manera pues nos sugieren esa inmensidad, lo desconocido, lo que no podremos aprender nunca, pero nos gustaría desentrañar alguna vez.
De alguna manera la filosofía siempre ha acudido a esos terrenos en los que no se puede delimitar exactamente nada, pero se puede proponer mucho.
Bueno, la filosofía navega siempre entre los campos de la teología, de la ciencia y de la literatura. Y según se aproxime más a uno o a otro, pues participa de lo que cada uno de estos nos aporta. La filosofía nunca podrá ser la precisión, nunca nos podrá dar la precisión científica, pero tampoco se conforma con las fantasías de la literatura y muchísimo menos, claro, con las ni siquiera fantasías de la teología. Es un terreno que busca la verdad y en eso se distingue, en eso se acerca a la ciencia.
¿Qué podríamos hacer para solucionar esto?
Es difícil. Lo que podríamos hacer es ser inteligentes en el sentido en que Sócrates lo decía, ¿verdad? Sócrates proponía que solamente el hombre inteligente podía ser bueno, porque si era realmente inteligente no podía nunca obrar mal. Pero claro, hoy vemos que eso no es así, que hay gente muy inteligente y muy malvada al mismo tiempo y sabe compaginarlo. Hay que tener esperanza en un progreso lento, pero sin detenerse también en el campo de la ética, lo mismo que hay este progreso tremendo en el campo de la ciencia. Pues vamos a esperar que también en el de la ética podamos ir poco a poco avanzando.
José Antonio Freijo, muchísimas gracias por atender la llamada del suplemento.
Nada, gracias a ustedes.
El suplemento de Radio 5. Una vuelta de tuerca.
14 de marzo de 1980. Muere en accidente de aviación en Alaska Félix Rodríguez de la Fuente junto a Teodoro Roa y Mariano Huéscar de Televisión Española. También falleció el piloto de la avioneta. Se hallaban rodando una nueva aventura del hombre y la Tierra. Desaparece el mismo día que cumplía 52 años.
Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, casado, 3 hijas, murió el sábado español, viernes de Alaska, cuando trabajaba.
Mercedes, hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Mercedes, tienes 13 años, ¿no?
Sí.
Y a los 13 años, ¿qué se piensa sobre el padre fallecido?
Pues que ha sido una grandísima pérdida para toda España, para su familia, no solo para su familia, sino para toda España y para todo el mundo. Porque ha dejado aquí algo que han dejado poquísimas personas.
Este será su primer encuentro con su marido ya fallecido.
Para mí mi marido no ha fallecido. Quizás es orgullo, pero para mí mi marido era inmortal.
ha salido de viaje, un viaje de no retorno. Le esperaremos, seguiremos con su mensaje, pero no ha fallecido.
¿Siempre le esperaba usted, venía al aeropuerto?
Siempre le llevaba y le venía a recoger, siempre he estado con él. Menos desgraciadamente en esos momentos de ese largo viaje donde he estado en esta bodega tan fría, él solo, me hubiera gustado estar dentro con él de féretro para darle calor.
Recuerdo una mañana, un día precioso de luz, parecía el Mediterráneo en primavera.
Miguel Molina, operador de Televisión Española y testigo del accidente.
Unos 12 grados de temperatura y salimos a dar un paseo, era su cumpleaños, y creo que recuerdo que comentó, qué lugar tan hermoso para morir. Y le dije, joder, qué cosa le dice, no, veas que no es precioso. Él todo, hacía cantos a todas estas cosas. Y a las 10 minutos, media hora, que embarcamos en las avionetas y íbamos volando juntos, y la de ellos, que iba más en el interior, que iba siguiendo, pues cayó.
Tengo una memoria de mi padre como una persona...
Odil Rodríguez, hija de Félix.
...enormemente apasionada por la vida, y era una persona que traspasaba eso a través de sus documentales y su obra, pero también a través de su persona, y me siento enormemente afortunada de haber tenido a Félix Rodríguez de la Fuente como padre para introducirme a la vida.
La noticia conmovió a toda la comunidad científica y a toda España. Félix Rodríguez de la Fuente era el amigo de los animales, el primer ecologista, el doctor en medicina, el biólogo autodidacta y el divulgador científico de la radio y de la televisión.
Pretendemos defender a la naturaleza, pero a la larga a quien defendemos es al hombre.
Las tres temporadas de la serie El Hombre y la Tierra, compuesta de 124 episodios, nos enseñó la naturaleza como nunca antes la habíamos visto.
Esta mañana, cuando he despegado de Madrid, he visto a la ciudad de Madrid cubierta a las 11 de la mañana por un hongo asfixiante, verdaderamente aterrador.
Félix fue educado por su padre, notario, con frecuentes salidas al campo, en un ambiente abierto, hasta que ingresó en la Universidad de Valladolid para estudiar medicina, donde acaba licenciándose en la especialidad de estomatología. De la Enciclopedia Salvat de la Fauna se vendieron 18 millones de volúmenes en fascículos semanales de 24 páginas cada uno. En el equipo estaba también Miguel Delibes de Castro.
Pretendemos obtener algunos argumentos que permitan a la administración, por un lado, evitar que el lobo desaparezca. Por otro, evitar también que cause daños en la economía humana.
El lobo, un animal amado por Félix, al que dedicó tiempo y esfuerzo y al que consiguió quitar el estigma que la historia y las leyendas negras habían cargado sobre él. Puede decirse que la existencia de lobos hoy en la península ibérica se debe a la labor de Félix. El Hombre y la Tierra constaba de tres partes: fauna ibérica, suramericana y norteamericana. Televisión Española dedicó una gran cantidad de medios. Se rodó en cine, en el formato de 35 milímetros, con una calidad poco común para un programa de televisión. Es, a día de hoy, un referente mundial, como lo es también la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Cabría ahora preguntarse qué es lo que queda hoy, cuál es el legado de este naturalista. La respuesta es tan amplia como aparentemente simple: la conciencia ecológica y el respeto por los ecosistemas que aseguran la supervivencia de la especie humana.
El Palentino es un bar de batalla, un clásico de Malasaña que ha sabido mantenerse durante 80 años gracias a sus pepitos de ternera, sus precios baratos y a un ingrediente secreto: ver, oír y callar. Es la receta del éxito para un rincón de la calle Pez con mucha historia.
¡Hijos de puta! ¡Sois unos hijos de puta! ¡Me cago en Dios!
¡Cállate!
Flasca le da un sopapo, le dice, siéntate. Y le dice que sea la última vez que entras gritando, que así no se entra a los sitios. Ahí es donde empezó a surgir toda la historia.
Pórtate bien.
Me pones un aguardiente y una porra, por favor.
Escuchamos un fragmento de El Bar. Quien habla es su director, Alex de la Iglesia. Encontró el guión que buscaba escondido tras la barra.
De pronto descubrir que una señora de un bar es como una especie de Darth Vader en medio de un pequeño bar que es un microcosmos, ¿no? Es su universo. Me pareció fascinante, y además esa altura moral, ¿no? Esa manera de presentarse.
Nos habla de Lola, la dueña del Palentino.
Él iba cogiendo cosas que pasaban en el Palentino, de todo.
Si tú entrabas, yo te chillaba, yo decía, que no te sirvo esto, no, que no pagas, que te vas. Y entonces, pues yo tenía un indigente aquí, que yo lo cogía y le decía, Eduard, no puedes entrar en el Palentino así, sin vestirte. Pero claro, a mí me daba mucha pena, porque ese chico dormía en la calle. Entonces, Alex, pues hizo la película basándose en las cosas que yo le decía a Eduard.
Ella lo sacó de la calle, le sacó de los cartones, era una persona que, bueno, no tenía ni personalidad, la había perdido. Le sacó de allí, se lo llevó a un hospital y estuvo una semana yendo ella a verla al hospital.
Es que él es de la iglesia, es un habitual del Palentino. Y ya me ha dicho que no viene más por aquí porque cierra el Palentino. Me deja huérfana. Dice, tú también me dejas a mí.
Y hablamos de historia. Hoy, 80 años después de su apertura, cierra el Palentino, uno de esos bares de toda la vida.
Y hoy cierra el bar El Palentino, 80 años en Malasaña, punto de referencia de artistas, bohemios, hipsters, mayores, lugar que...
Voy al bar. Voy a suicidar bebiendo mil licores de triste calidad.
Fue el primer bar en el que yo encontré Areuca, que es el ron típico de Canarias.
A mí me da mucha tristeza porque vengo habitualmente con nuestra perra, que la ha visto crecer el bar, la dan jamón.
Único, único en el barrio.
Por ejemplo, hacíamos quedadas de palentinos ausentes, todos los palentinos que estábamos en Madrid quedamos aquí en el Palentino.
Lo conocí este año, desde que nos enteramos de que estaba basado en la película de Alex de la Iglesia, pues siempre intentábamos si nos lo encontrábamos aquí, pero evidentemente no.
Yo estoy echando una mano porque soy amigo de Ricardo desde el año 91, y bueno, yo soy amigo de Loli también, pinté un cuadro de Moisés hace años, del retrato del marido de ella.
Llevo tantos años aquí que yo para mí siempre era todo igual. Yo vine con 13 años a Madrid, conocí a mi marido aquí en el Palentino. Mi marido trabajaba en el Palentino porque era, bueno, era uno de los dueños y lo conocí aquí. Yo me casé con 19 años y para mí todo ha sido, pues mira, nacer mis hijos, esto, lo otro, ver... Sí, he visto de todo. He visto personas que has querido un montón, 500 que han fallecido, has visto esto. He pasado de todo en el Palentino.
Y algo de todo lo que perdí, miro hacia atrás y busco entre mí.
Juan Pardo, Nacho Novo, Andrés Calamaro, Doña Esperanza Aguirre. Es que tantísima gente ha pasado por el Palentino. Carmen Conesa, Edward Jones. Es que yo qué sé, hasta muchísima gente. Mucha gente, hasta ingleses.
Cada momento era especial.
Palentino era como una familia para muchísima gente. La gente que es adicta al Palentino sigue viniendo, o sea, no da lo mismo que cambie, que pongan un bar de estos modernos, de hipster, de esto, de lo otro. He pasado de todo en el Palentino, pero tengo que cerrar. Castro fallece y yo tengo 67 años y es por eso, cerrar es por eso y seguir la vida.
Nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró.
Tú porque eres muy joven, porque no has conocido los años 80, pero así que era, eso sí que era malo, porque yo he visto a mucha juventud, mucha del barrio, además eso sí que era todo del barrio, porque ahora nadie es del barrio, son todos que vienen de fuera, de Navalcarnero, de Mostoles, de, en fin, de todo Madrid, vienen al Palentino.
Aquí empezábamos y aquí terminábamos, muchas veces por la mañana. Y como los pepitos los hacían tan buenos, pues era lo de reponer fuerzas, pero sí, sí.
Pues sí, terminar la noche y al Palentino, sí.
Aquí lo que sí te puedo decir es que hemos sido muy felices. Entonces no queríamos faltar antes de que echaran el cierre y bueno, pues nada, mucha pena que nos da.
Creo que pierde muchísimas cosas porque esto ya no existe. O sea, algo así tan típico y... las cañas al precio que tienen y sus bocatas, sus pepitos, la gente en particular, no sé, eso pierde, la gente.
Bueno, yo soy palentino también y sí que he sido bastante asiduo. Así que, por ejemplo, hacíamos quedadas de palentinos ausentes, todos los palentinos que estábamos en Madrid quedamos aquí en el Palentino. Y sí que conocíamos a Castro también y, bueno, una pena, la verdad.
Aquí está toda la vida, sinceramente. Pero bueno, no está todo dicho del todo.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que puede que vuelva el Palentino?
No está todo dicho, no está todo dicho.
Así lo dejamos.
Así lo dejamos. Saludos de José Ramón Gómez España, Javier Hernández y Lara López. Nos encontramos el próximo viernes.